Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española, y ya son 8 años, que trata íntegramente sobre la actualidad, la cultura, las sociedades del continente africano. Sean todos ustedes bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. Nos encontramos todos los martes de 6 a 7 en el 107.5 de Radio Enlace en Onda Merlín, los lunes en el 107.3 a partir del mediodía, en Radio Vallecas en el 107.5 los lunes de 2 a 3, los martes de 1 a 2 de la tarde en Onda Verde en el 107.9, en el 95.4 de Radio Almenara los martes de 9 a 10 y en Radio Villalba en el 107.4 los domingos de 10 a 11 de la mañana. Esto por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, ya en Segovia en Aldea Radio en el 107.0 los jueves a las 11 de la noche, en Valencia, en Radio Clara, en el 104.4, los lunes, de 2 a 3 de la tarde, en Toledo, en Onda Polígono, en el 107.3, todos los domingos. También en Radio Internet, en Onda Toledo, a partir del lunes, y en la Unión de Radios Culturales de Madrid. Por supuesto, también vía satélite a través del Hispasat en el canal 407. Todos ustedes sean bienvenidos. Hoy empezamos un programa en el que, además de toda la actualidad del continente africano, os contaremos todas las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, y en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, estaremos hablando con un amigo, con Carlos Prieto, que es secretario técnico de las octavas jornadas de orientación y compromiso solidario que han tenido lugar en la Universidad de Comillas, en Madrid, y que han organizado el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones y el Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo, patrocinado por la Fundación Santa María. Y la música que nos va a acompañar a lo largo de todo este programa va a ser muy especial. Será Nicole Ndongala y el grupo Caribou, una mujer que está trabajando de mediadora social en una asociación muy amiga de nosotros, tanto del Centro de Información y Documentación Africana como de Africanía, como es la Asociación Caribou. Con Nicole Ndongala, la directora de la coral Caribou, estaremos escuchando su primer álbum que han sacado al mercado. Se llama Ensemble Zunga África. Nos quedamos con la música de Nicole Ndongala y el grupo Caribou.
Siendo, 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 si
De Nicole Ndongala y el grupo Caribou. Nicole Ndongala, una mujer que llegaba en 1998 de una situación difícil en su país, en Congo, y pues bueno, pues era acogida y apoyada por el grupo Caribou, una asociación que lleva ya muchísimos años, una asociación amiga que lleva muchísimos años apoyando a los africanos que llegan a nuestro país. Nicole Ndongala no simplemente agradeció este apoyo, sino que más tarde empezó a trabajar como mediadora social para esta entidad, para Caribou, apoyando a otros africanos que llegaban a España, y ya más tarde se especializó precisamente a ayudar a las mujeres africanas en una sección especial dedicada solamente a mujeres africanas de Caribou. Además, pues empezó a llevar la coral de Caribou, y que ha dado como resultado este proyecto, este ilusionante proyecto. Y lo que nos proponemos es no simplemente darlo a conocer, este disco de Nicole Ndongala y el grupo Caribou, que se llama Ensemble Sunga África, sino que queremos que si escuchéis de viva voz a Nicole Ndongala en un próximo programa de Africanía, escuchéis de viva voz todo cómo surgió este proyecto, cómo surgió esta idea y cómo la han llevado a cabo. Seguimos escuchando a Nicole Ndongala y al grupo Caribou. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y empezamos por Nigeria. Estados Unidos y Gran Bretaña asumen las negociaciones con los rebeldes del Delta del Níger.
Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña asumieron el día 21 formalmente las negociaciones para la liberación de sus ciudadanos que permanecen secuestrados por los rebeldes Iju en el estado del Delta. Dos americanos y un británico continúan retenidos por los rebeldes en el área del sureste de Warri desde el pasado 18 de febrero. Cinco funcionarios estadounidenses y la alta comisión británica en Nigeria llegaron a Warri el día 20 por la noche para negociar con los rebeldes. La presencia de los americanos y británicos se ha producido en respuesta a las peticiones por parte de los rebeldes para que se involucrase a ambos gobiernos en las negociaciones sobre la liberación de los secuestrados y la resolución de la crisis del Delta del Níger. La participación de estos enviados en las negociaciones ha completado la lista de 10 demandas de los rebeldes. El equipo se encontró con los líderes de la Federación de Comunidades Iju del Delta del Níger en el Hotel Wellington el martes por la mañana. Los negociadores extranjeros solicitaron la liberación de sus ciudadanos y reclamaron un compromiso para el cese de los secuestros. También demandaron a los rebeldes que se cumplieran estas dos condiciones antes de comenzar ninguna forma de diálogo sobre sus propias exigencias. Asimismo, los enviados se aseguraron a la vez a los rebeldes de que se asegurarían de que el gobierno federal iniciase un diálogo en el cual ellos participarían activamente. Afirmaron que los gobiernos estadounidenses y británicos actuarían a favor de los rebeldes si el gobierno nigeriano no iniciaba el diálogo o en el caso de que perpetrase ataques represivos a su comunidad. El presidente de Guinea está en Suiza para recibir cuidados médicos.
El presidente de Guinea-Conakry, Lansana Conté, realizó un improvisado viaje privado a Suiza el fin de semana del 18 y 19, donde está recibiendo atención médica para su diabetes crónica, según informó el secretario general del partido de Conté, Partido de Unidad y Progreso, Sekou Konaté, quien quiso dejar muy claro durante su declaración que no se trataba de una emergencia médica. A primeras horas del sábado, Conté embarcó en un avión rumbo a Ginebra, acompañado por una de sus cuatro mujeres y un grupo de ayudantes, incluido el ministro de Sanidad, Amara Cissé. Sin embargo, un estudiante guineano en la Universidad de Génova, Kaba Mamadi Badra, ha difundido una información que se difiere de la oficial. El guineano Mamadi Badra afirma que el general Lansana Conté se debate entre la vida y la muerte en la octava planta del Hospital Universitario de Ginebra. Mamadi Badra concluye su artículo con estas palabras: dentro de algunos días, algunas semanas o algunos meses, el país se verá sin duda liberado del poder de Conté. El desarrollo y la democracia serán sin duda las dos palabras que a los guineanos les gustaría leer sobre la nueva página de su historia. En Benín, Boni Yayi se perfila como el nuevo presidente.
Boni Yayi, un antiguo banquero en su primera apuesta por la política, obtuvo casi el 75% de los votos en la ronda final de las elecciones presidenciales de Benín, de acuerdo con los resultados provisionales emitidos por la Comisión Nacional Electoral. El novato en política, Boni Yayi, obtuvo el 74,51% de los votos en esta segunda ronda, que tuvo lugar el 19 de marzo, frente al 25,49 que tuvo el veterano líder político Adrien Houpetchin, según los datos de la Comisión Electoral, con el 97,20% de los votos contados. Los resultados finales de la primera ronda, el 5 de marzo, fueron de un casi 70% contra un casi 71%. La elección de un nuevo presidente, el cuarto desde la introducción del multipartidismo político en el 91, marca un punto y aparte en este pequeño país, que termina con casi tres décadas en el poder del presidente Mathieu Kérékou, que no era apto para presentarse a estas elecciones debido a su edad y haber completado dos legislaturas sucesivas. Yayi, que dimitió en febrero como director del Banco del Oeste Africano, con sede en Togo, para presentarse a las elecciones, tiene 54 años de edad y se presentó como candidato independiente respaldado por una coalición de partidos y grupos de la sociedad civil. La presidenta de Liberia se entrevista con George Bush.
Ellen Johnson Sirleaf, durante su visita oficial a los Estados Unidos, habló ante el Congreso estadounidense en Washington y en la sede de las Naciones Unidas y del Banco Mundial en Nueva York. Después volvió otra vez a Washington para entrevistarse con George Bush, el presidente de la superpotencia que ha sido para muchos el país mentor de Liberia durante más de un siglo. Según el editor general del diario The Analyst de Liberia, Stanley Secor, los dos presidentes han hecho recuento de las necesidades de Liberia para una recuperación urgente. Los dos líderes que se reunieron el día 21 en la sala oval de la Casa Blanca admitieron que el encuentro había sido un buen comienzo para las relaciones entre Liberia y Estados Unidos. Ambos afirmaron haber discutido las maneras en que el gobierno norteamericano puede ayudar a Liberia a ponerse en pie y avanzar hacia la reconstrucción y la democracia. Ellen Johnson Sirleaf insistió en que la nueva relación entre Estados Unidos y Liberia debe existir a un nivel de mutua asistencia, más que de un patronato que se defina por una continuada dependencia por parte de Liberia. Mientras tanto, ha pedido una respuesta rápida a las iniciativas de desarrollo de Liberia, al igual que en el Centro para el Desarrollo Global, donde pidió que se disminuya el tiempo que transcurre entre el compromiso y el dinero en efectivo, aludiendo a las ayudas económicas prometidas. El Banco Mundial visita el Chad mientras los préstamos siguen congelados.
El Banco Mundial enviará una misión de países donantes a Chad en su primera visita al país desde que el presidente del banco, Paul Wolfowitz, suspendiera las ayudas al país africano por disputas sobre la utilización de los beneficios del petróleo. La visita la realizan expertos del Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo Africano, el Banco Africano de Inversión y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. La misión revisará las presiones fiscales del gobierno y el proceso de gestión de los presupuestos en materia de salud, educación y cuestiones relacionadas con los refugiados que cruzan la frontera provenientes de Sudán. También examinará el uso de los beneficios de Chad por el petróleo y sus principales efectos sobre la reducción de la pobreza. La Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española revela graves vulneraciones legales en los juicios a saharauis.
El Consejo General de la Abogacía Española presentó el día 23 de marzo en su sede un informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo en el que se revelan grandes vulneraciones de las normas y tratados internacionales cometidas por el régimen de Marruecos en los juicios a presos políticos saharauis. En sus conclusiones finales se denuncia la infracción de todo tipo de principios, derechos, tratados, normas y convenios legales. En el informe se denuncian prácticas de torturas durante la detención de los acusados, la parcialidad de los jueces, el trato que reciben los abogados defensores, la aplicación del derecho penal marroquí a un territorio no autónomo, como es el Sáhara, o la violenta intervención de la policía y de las fuerzas militares en las salas de juicios. Igualmente, se denuncia que la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, no ha mostrado el más mínimo interés por los detenidos ni acude a los juicios y observa pasivamente las agresiones de la policía marroquí a la población saharaui. La Liga Árabe rechaza el envío de tropas a Sudán sin el consentimiento del gobierno de Jartum.
El secretario general de la Liga Árabe, Ahmad Musa, aseguró el día 23 que el despliegue de tropas de mantenimiento de la paz de la ONU en Darfur tendrá que ser previamente aprobada por el gobierno central de Sudán, que hasta la fecha se ha opuesto siempre a esta medida. Estas declaraciones responden a las intenciones de la ONU de enviar fuerzas de pacificación a Darfur, medida autorizada por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana el día 11 de marzo. El acuerdo establecía que los cascos azules de la ONU asumirían la misión en septiembre próximo, bajo la supervisión de los oficiales de la Unión Africana. Musa señaló que en la actualidad se está llevando a cabo en Abuja, la capital de Nigeria, negociaciones de paz patrocinadas por la Unión Africana entre el gobierno sudanés y dirigentes insurgentes que podrían alcanzar un acuerdo en las próximas semanas que ponga fin a este conflicto. Por su parte, el presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, reiteró su rechazo al despliegue de tropas de pacificación enviadas por la ONU. ACNUR suspende la repatriación de refugiados a Sudán.
La operación de repatriación de refugiados del ACNUR a las regiones del sur de Sudán ha sido suspendida debido a los enfrentamientos del día 18 por la noche en Yambio, cerca del campamento de una organización no gubernamental, y un ataque mortal contra el ACNUR en Jey a principios de marzo. Una revisión de la situación de seguridad para el retorno de refugiados y del personal de ACNUR se está desarrollando en estos momentos, pese a que el personal de ACNUR no fue blanco directo en Yambio en vista de la extremadamente volátil situación. Se ha decidido reubicar a dos miembros del personal de ACNUR que se encontraban en la zona. El ACNUR también está reubicando a 24 funcionarios internacionales de sus operaciones en Jey, Kayokeji y Tambura hacia zonas más seguras en el sur de Sudán durante dos semanas. Además, otras agencias humanitarias retiran su personal de Yambio. La decisión de suspender la repatriación tiene efecto inmediato sobre los refugiados que se encuentran actualmente en la República Centroafricana, Uganda y la República Democrática del Congo, quienes esperaban regresar a las zonas de Yei, Jambio y Cayo Kelly en el sur de Sudán. A partir del miércoles 22, la repatriación a Tambura también ha sido suspendida. La repatriación desde Etiopía a la región del Nilo Azul, en el sudeste de Sudán, que estaba lista para iniciar la última semana de marzo, no será afectada por esta decisión. En Argelia, un terremoto deja 4 muertos y 68 heridos.
Un terremoto de 5,8 grados sacudió el lunes 20 por la noche el noreste de Argelia, según un portavoz de la policía. En las últimas informaciones difundidas se habían registrado 4 muertos y 68 heridos que fueron trasladados al hospital de Souk el Tenine, en la provincia de Bejaia. Unas 30 casas colapsaron dentro y en los alrededores del pueblo de El Alam. El terremoto fue el más mortal en el país del norte de África desde el 2003, cuando un temblor en Bounmerdès, el norte de Argelia, mató a 2.300 personas, hirió a más de 10.000 y dejó sin hogar al menos a 100.000.
¡Loco! Kolo Tukumisa sema shia Oya zalimu kunja bakunji Aleluya Mwana nkambo, betama boko Na Yesu, Yesu abengi yo betama boko eh Na Yesu, Yesu alingi yo betama boko Na Yesu Yesu abengi yo betama boko eh
Na Yesu
Na beta katolo
Na shana jambe nanga
Na tuta katolo
Yesu mashia kolo nanga
Na beta katolo
Na shana jambe nanga
Tukumbenga mulimo Mulimo na moto Oya pate kot Aleluya Kita
Da
Kita
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 Kita Emolimo,
pambola,
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 pambola.
Emolimo,
kita,
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 kita, kita. Aleluia,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Bueno, pues estamos con Carlos Prieto, el secretario técnico del Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas. Encantado de estar contigo.
Igualmente.
Organizar las octavas jornadas de orientación y compromiso solidario es de los objetivos del desarrollo del milenio.
Claro, la idea es, nos pareció que era una buena oportunidad, que nos daba una buena excusa para trabajar algunos de los temas que, digamos, forman parte de los grandes problemas de buena parte de la humanidad. El objetivo de estas jornadas, de estas octavas y desde su inicio, es, bueno, estamos en un ámbito universitario, entonces nos parece que es importante conocer, estudiar, dar información sobre temas que no aparecen habitualmente en nuestras vidas, en la propia universidad, en los medios de comunicación, y, digamos, dar esa información, información rigurosa, pero también y principalmente servir de vía de conocimiento de posibilidades de acción, es decir, pretenden ser movilizadoras, pretenden sugerir vías para la actuación y para el compromiso personal y colectivo en el cambio social. Y bueno, este tema nos parecía que nos daba una buena plataforma para desarrollar, digamos, para conocer y profundizar en grandes temas que están afectando a buena parte de la humanidad y para conocer también, y por eso también tenemos invitadas a ONGs, campañas que están desarrollando en diferentes grupos de ONGs, para conocer de qué manera cada uno de nosotros puede implicarse como ciudadano, como persona, en hacer que esto vaya cambiando de alguna manera, ¿no?
¿Cómo habéis estructurado las jornadas?
Todos tenemos dos sedes en la universidad. En una de las sedes, en Alberto Aguilera, lo que se conoce como ICADE, ICAIS, se estudia principalmente derecho, empresariales, ingenierías y traducción e interpretación. Y en la otra sede se estudian esencialmente las campañas, carreras humanísticas, es decir, psicología, psicopedagogía, trabajo social, sociología, etc. Desde hace un tiempo elegimos un único tema e intentamos desarrollarlo desde el punto de vista de los estudios que se desarrollan en una y en otra sede, de tal manera que, digamos, cada estudiante pueda acceder al tema desde un punto de vista más cercano a sus conocimientos profesionales o a los que serán sus conocimientos profesionales, y también quien quiera participar en las dos sedes pueda tener una visión más de conjunto, más global y sin que se repitan los temas. En esta ocasión repartimos parte de los objetivos de desarrollo del milenio en cada una de las dos sedes, un poco con este criterio, porque queremos además seguir durante el año que viene. Hemos trabajado 4 objetivos, 2 en la sede de Alberto Aguilera el día 15 de marzo, reducir la pobreza extrema y el hambre, que es el objetivo número 1, y promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, que es el número 3, y trabajaremos en la sede de Canto Blanco el día 22, el objetivo 2, lograr la educación primaria universal, y el 4, reducir la mortalidad infantil. Y la idea es que durante el curso que viene volveremos a retomar el tema trabajando los objetivos 5 a 8.
¿Qué gente habéis invitado a estas jornadas? ¿Qué personas van a participar? ¿O han participado? Lo estaremos ya cuando la gente esté escuchando esta entrevista, estaremos ya habiendo pasado ya estas jornadas.
Hemos querido combinar, por un lado, personas que pudieran tener una mayor pegada pública, digamos, y que la gente pudiera conocer más y que pudieran dar un testimonio personal de compromiso con estos asuntos y con la construcción de un mundo mejor, con la participación ciudadana. Y por otro lado, gente quizá no tan conocida para el gran público, pero que conoce bien los temas de los que hemos ido tratando específicamente, gente con recorrido y con compromiso también personal en todos los casos. Entonces, bueno, en el primero de los paquetes podríamos meter a Rosa Regás, novelista y directora de la Biblioteca Nacional, y Benito Zambrano, el director de cine, que han participado con nosotros en esta primera sesión del día 15, digamos, desde esa parte más testimonial y de apoyo a las campañas y a la movilización de las ONGs. A medio camino, Federico Mayor Zaragoza, con pegada y con conocimiento público, y por otra parte con un recorrido histórico y personal muy sólido en la apuesta por un desarrollo humano y en la lucha por contra todas las cosas que eviten este desarrollo humano. Y por otro lado hemos contado con gente de organizaciones que trabajan en estos campos intensamente, Servicio Jesuita Refugiados, Intermon Oxfam, Entre Culturas, Clara Murialday, experta en género y representante en esa calidad en el Consejo de Cooperación de la ECI. Eso, como te decía, gente. Hemos tenido una mesa de periodistas, algunos trabajando desde los medios, otros desde la universidad, con un alto compromiso personal por la difusión de estos temas que tienen que ver con la justicia social. Y en la próxima de las sesiones tendremos gente que viene desde Venezuela, que trabaja en Fe y Alegría, ya en Venezuela, en los colegios populares de Fe y Alegría. Tendremos un cuentacuentos también, que será bien interesante, seguro, con Boni Ofogo, camerunés, y con Perico Valentín Gamazo, que nos cubrirá los cuentos del resto del mundo. Nos interesa también la difusión de la cultura y la difusión amena de la cultura. Y cerraremos las jornadas con una mesa con diputados que representan a sus grupos parlamentarios como portavoces en la Comisión de Cooperación del Congreso, porque también nos interesa oír las voces de nuestros responsables políticos y saber y poderles preguntar de qué manera y con qué impulso, desde la representación que ostentan de nuestros intereses, están haciendo algo y qué por la construcción de un mundo mejor.
Trabajas dentro de un ambiente universitario. ¿Cómo analizarías tú el compromiso de los universitarios españoles? El compromiso solidario, que dicen que los españoles somos muy solidarios.
Somos muy impulsivos en muchas ocasiones. Yo tengo la impresión de que, por una parte, cada vez más hay determinados discursos que forman parte de los convencimientos profundos de la juventud. Es decir, lo que tiempo atrás era el discurso que tenían unos pocos, algo que podía sonar quizás sugerente, pero en todo caso, digamos, algo que unos cuantos decían, o que para unos cuantos era importante, o que algunos digamos, andaban intentando convencernos de que debía formar parte de nuestras convicciones más íntimas, creo que finalmente se ha conseguido. Yo creo que hay avances muy claros en la conciencia de los jóvenes universitarios y de los jóvenes en general sobre temas que tienen que ver con la protección medioambiental, mucho más que antes. aunque sea solo, digamos, como un convencimiento íntimo, quizá no tanto a la hora de tomar y de adoptar decisiones concretas. Ocurre lo mismo con cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, ocurre lo mismo también con cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, incluso con la democracia, aunque de una forma probablemente un tanto difusa, con cuestiones... probablemente el contraste con otras épocas anteriores en las que hubo muchas movilizaciones, mucha respuesta social, es que todos esos íntimos convencimientos no llevan a la implicación tan masiva que había en otras épocas. Tengo la impresión de que el voluntariado que hace unos años era, digamos, como una cosa que estaba muy en boga, hoy por hoy sigue siendo una cosa importante, pero no está tanto en el ambiente. Tengo la impresión de que la participación en organizaciones, ya sean organizaciones de barrio, ONGs, no te digo ya sindicatos o partidos políticos, es mucho menor y se concibe, digamos, como una cosa no tan evidente como en otras épocas. Así que, bueno, pues con esto hay que jugar. O sea, yo creo que es verdad que algunas cosas están mejor. Digamos, hay un discurso de fondo que ha ido calando y en otras probablemente tenemos que seguir apostando y recuperando esa conciencia de que depende de la participación de cada uno de nosotros y, por tanto, de la participación colectiva de todos nosotros el que estas cosas se vayan empujando y que no se cambien solas.
Antes veníamos hablando sobre el trabajo que estamos haciendo todas las organizaciones en difundir la campaña de los Objetivos del Milenio, en trabajar por el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, un trabajo muchas veces pues desagradecido en el sentido que no se ve la línea de meta. ¿Estamos haciendo bien el trabajo? ¿Estamos llegando a los universitarios? ¿Son conscientes de la campaña de los Objetivos del Milenio? ¿Son conscientes siquiera de cuáles son esos objetivos?
Yo creo que mucho menos de lo que tantas y tantas organizaciones, como tú dices, querrían o querríamos. Porque a veces cuando uno anda metido en estos temas tiene la impresión de que todo el mundo conoce los grandes temas que se están poniendo en juego. Desde luego, este tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio está marcando en muy buena medida la agenda de muchas organizaciones, de los gobiernos, del discurso alrededor del desarrollo. En parte también por eso hemos organizado estas campañas, digamos, por dar apoyo a un movimiento que, aunque limitado, está haciendo una apuesta concreta por una forma de hacer concreta. Bueno, creo que nos queda mucho por hacer, creo que tenemos que poner encima de la mesa y delante de los ojos de los universitarios, en este caso todavía mucho más de lo que lo estamos haciendo, digamos, los grandes temas que se están planteando, en este caso desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el discurso que hay detrás, el motivo que lleva a hacer esta apuesta, hacer un recorrido histórico también de la evolución que ha ido teniendo este tema, esta concepción del desarrollo y del subdesarrollo a lo largo de todo este tiempo, porque esto no deja de ser una apuesta por la que hay que seguir apostando, porque es la que nos toca en este momento, pero que va traduciendo otras cuantas que ha habido a lo largo de la historia, ya desde los años 50, cuando las Naciones Unidas ya lanzó su campaña contra el hambre en el mundo, afirmando que a mediados del siglo XX era inconcebible que se pudiera seguir hablando de hambre en la humanidad, y se lanzó una campaña que pretendía acabar en unos cuantos años con el hambre en el mundo.
Bueno, y tenemos más hambre que antes.
Y tenemos más hambre que antes, sí, eso es. También se ha avanzado en otras cuantas cosas. Yo creo que también es positivo el mantener el discurso de que queda mucho por hacer, pero de lo que se hizo antes ya se consiguieron cosas, porque si no vamos matando la vocación de gente que quiere impulsar esto, que quiere poner el hombro y que no tiene la sensación de que valga para nada. Yo creo que hay que recuperar la imagen de lo que se ha conseguido, hay que positivizarla, hay que aplaudirla, hay que enseñarla, porque es verdad que existe, y decir que a pesar de eso, todavía queda camino por recorrer.
Pues muchísimas gracias, Carlos Prieto, secretario técnico del Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo. Espero que os sigamos viendo y que sigáis trabajando y que sigáis teniendo en cuenta África.
Cuenta con ello, con toda seguridad.
Ya con las actividades africanistas que van a tener lugar en los próximos días, empezamos como no por las del Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, en la calle Gaztambide, número 31, teléfono 91-544-1818, 91-544-1818, y el correo electrónico CIDAF, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, CIDAF@planalfa.es. El día 30 a las 8 de la tarde, la conferencia política del Ministerio de Defensa en la cooperación y la educación para la paz y la defensa en África, que impartirá don Ignacio Fuente Cobo. Y seguimos con el Centro de Información y Documentación Africana. El próximo día 6 de abril se impartirá la conferencia El impacto de la reforma agrícola del azúcar en la Unión Europea. Como digo, más información en el 91-544-1818, cidaf@planalfa.es. El próximo día 28, dos sesiones a las 10 y a las 11 y media, música de otros mundos por los hermanos leganeses Jambutu Tiosan, todos los ritmos del Senegal en la Plaza de la Cultura número 5 en Morata de Tajuña. Más información en el 902-24-68-10. Los días 28 y 29, el ciclo de conferencias África Hoy, que organiza Gante Pellac en Valladolid. El día 28, África, intercambio, la segunda, colonización. Y el día 29, experiencias de voluntariado en África. Las dos conferencias se impartirán en la Casa del Estudiante, en la calle Real de Burgos. Más información en el 983-392-456. El día 29 a las 8 de la tarde, mesa redonda, infancia en la acción humanitaria. El resumen del informe de acción humanitaria de UNICEF 2006. Organiza la misma organización en el Club Diario de Mallorca, en la calle Puerto Rico número 15, en el polígono de Levante, en Palma de Mallorca. Más información en el 971-714553. Iba a decir el correo electrónico, pero no viene bien dado, o sea que os repito, el teléfono 971714553. El día 30 a las 8 y media, concierto Pobreza Cero en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, con la actuación de uno de los grandes músicos actuales del África Occidental, como es Ismael Lo. Organiza la coordinadora de ONGs, el precio es de 5 euros y más información en el 902-1500-025. Desde el Sáhara Occidental, concierto de Marian Hassan el día 31, que presenta su último disco en el Auditorio de Barcelona. Más información en el 913-601-620, 913-601-620. Y desde el día 31 de marzo al 1 de abril, organizado por Manos Unidas bajo la campaña Otro Mundo es Posible, Depende de Ti, se organizará el Foro Intercontinental 2006. Más información en la página web de Manos Unidas, http://www.manosunidas.org. Y si no, podéis llamar aquí al CIDAF, al Centro de Información y Documentación Africana, en el 91-544-1818.
Pedimos a Dios que se acabe la guerra.
En la Casa Encendida, teléfono 91-506-3875. Además de cursos de español para inmigrantes, desde el 6 de febrero al 3 de mayo de 2006... se está dando los cursos de introducción a la realidad africana más allá de la cooperación, que está impartiendo el Grupo de Estudios Africanos del GEA.
África, todos somos hermanos.
Y hasta el 11 de junio, la exposición de Ida y Vuelta a África, comisariada por Daniel Tilkin, reúne el trabajo de 5 generaciones de artistas. Esto es en la Casa Encendida, en Ronda de Valencia, número 2. Y la nave de los Nocos sigue organizando sus jornadas Mujeres y Horizontes 2006, La Espalda de África. Esto es en la sede de la nave de los Locos, en la calle Francisco Guzmán 28. Más información en el 91-560-1479. Y para finalizar marzo tendremos dos documentales sobre las mujeres en Malí, de Alfonso Domingo y Bocalas. El 31 de marzo, el reestreno para el Laboratorio para la Animación del Imaginario.
poco tu cabatiré, África, donde hay un desolición.
Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en el que hemos ido charlando sobre las pequeñas y las grandes cosas de este querido continente. Muchísimas gracias por su apoyo a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto cada semana sería imposible. Un saludo de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana, Ciudad.